La Habana, Miami. El éxito y el abandono. Una serie especial de Radio Martí al cumplirse 500 años de la fundación de la ciudad de La Habana y 123 años de la ciudad de Miami. La Habana, Miami. El éxito y el abandono.
Muy buenas, estimados radioyentes. La Habana cumple 500 años, Miami solo 123. Bienvenidos a esta programación especial de Radio y Televisión Martí, dedicada a la fundación de las dos ciudades, la capital cubana y la capital del exilio. Un servidor, Álvaro Alba, les invita a esta media hora de programación sobre dos ciudades muy cercanas y muy lejanas también. Hoy me acompaña de nuevo en los estudios de Radio Martí mi colega José Alfonso Almora.
Saludos, amigos. Álvaro, qué gusto acompañarte. Y mira, en conversación telefónica con Ileana Hernández, directora del programa audiovisual Lente Cubano y una de las fundadoras del movimiento opositor Somos Más, junto a la colega de Radio Martí, Exilda Arjona, la situación con las aguas albañales, los cubanos que viven hace 30 años en albergues y el caos en el transporte público capitalino.
Desde hace 60 años todo es cosmético, o sea, todo es a esencia para afuera, pero realmente para adentro ya sabes lo que está sucediendo. O sea, yo últimamente me estoy dedicando a dar unos paseos por La Habana porque mucha gente ha pedido ver cómo están las calles y demás, y la verdad es que ellos solamente remodelan, hacen arreglos en los lugares que tienen vistas al turismo. Pero, como todos sabemos, las viviendas de los cubanos y demás pues están en pésimas condiciones y cada día va peor. Tú paseas por Malecón y la destrucción que hay es increíble.
Ileana, supimos que fuiste detenida a inicios del mes de septiembre. Fue un fin de semana y lo que tú estabas haciendo era tuiteando exigencias como consumidora de la empresa Etexa, como sí, una de las clientes que tiene y tiene derecho a exigir un buen servicio. ¿Cuán difícil es en La Habana para un informador, para un comunicador social, para un periodista independiente hacer su labor, hacer el trabajo ese cotidiano de pararse en una esquina, tirar una foto? ¿Cómo es eso? Descríbelo para nuestros radioyentes en el extranjero.
Bueno, mira, yo realmente, como digo yo, a mí si no me han cogido, me andan buscando. Ellos realmente tienen mucho miedo por la labor que hacemos nosotros, porque ustedes saben de que estos regímenes comunistas a lo que están acostumbrados es a mentir y a dar una imagen de la que realmente no es. O sea, ellos trabajan como detrás de la fachada, es una cortina de humo lo que tienen, y detrás nuestra siempre está ese temor de que sacamos a la luz lo que ellos no se atreven a sacar. Y no solamente eso, sino que desmentimos, demostrando, y ahora más todavía desde que está internet, demostrando que lo que están diciendo ellos es mentira, y eso les molesta muchísimo.
¿Estás viviendo? ¿Es una Habana para todos? ¿Es una Habana inclusiva?
No, ¿sabe? Y está demostrado, yo misma sufro a diario la represión en el sentido de que, por ejemplo, a mí no me dejan salir del país, no me dejan salir de La Habana.
Sí, eres una de las reguladas.
Yo soy, sí, soy parte de las reguladas. Y mira, hace poco quisimos ir a inmigración porque tenemos una persona en huelga de hambre, quisimos ir a inmigración y nos detuvieron a unas cuantas personas, a mí también inclusive. Estuvimos más de 3 horas aproximadamente detenidos, algunos, yo unas 3 horas. Realmente sabemos perfectamente que estas personas no gobiernan, porque esto no es gobernar. Gobernar es gobernar para todos y respetar las leyes y respetar las normas, y sin embargo ellos no respetan absolutamente nada. Entonces, pues estamos viviendo ya ahora mismo una Habana caótica. Saben que no hay transporte. O sea, yo salí antes de ayer a hacer algunas gestiones y tuve que salir esperando la guagua, no hubo manera, tuve que irme en taxi a la vuelta igual, 2 horas esperando la guagua, y ayer fue otro día caótico. Ayer venía una señora, fíjate, del Bahía, que está cerca de aquí, de Cojímar, y dice que desde las 5 de la tarde estaba esperando una guagua y llegó aquí a las 10:30 de la noche.
Es terrible.
Una señora mayor.
Eso es en lo que respecta al transporte. ¿Qué pasa con, digamos, el servicio comunitario?
Mira, yo llevo quejándome tiempo y no existe. O sea, de quejarte puedes quejar, pero ¿de qué sirve? Porque no hacen absolutamente nada, ¿sabes? Y lo que está ahora a la orden del día son las aguas albañales, y principalmente en la zona de Centro Habana y Habana Vieja, que tú ves que está el agua albañal por la calle, un olor. El otro día yo estaba dando un paseo por Neptuno y el olor era asfixiante, ¿sabes? O sea, no hay higiene. Y de ahí,
eso puede llevar también a vectores de infecciones, no solamente respiratorias, también de la piel, muchos problemas de salud.
Ahora están saliendo muchas enfermedades bastante raritas. Y ahora cualquier cosita, mira, hoy vino una madre con el niño preocupada porque el niño tiene un poco de catarro y ya lo quieren ingresar por temor, porque cualquier cosa la ponen como dengue, ¿no? O sea, hasta que no se confirme de que no es dengue, todo el mundo va ingresado y todo el mundo va para los hospitales, que es peor porque los hospitales están que dan pena. El otro día una vecina me estaba diciendo que, Ileana, tienes que ir al hospital donde yo estaba ingresada, que si tú entras con una cosa, con una infección, sales con dos.
Sí, es la situación que hay en el país ahora y que tiene que ver también con muchas denuncias que hacen los periodistas independientes, incluido tú, que tiene que ver con la situación de los derrumbes, con los barrios marginales, los problemas habitacionales que tiene La Habana. Háblanos un poco de esto, Ileana.
Bueno, tú has visto que cada semana aproximadamente se cae un edificio en Centro Habana. No hay una especie de arreglo, de reforma en ninguno de estos lugares que son donde viven los cubanos. Tienes que ver la zona donde se están haciendo los hoteles. Ahora, dentro de poco van a inaugurar el hotel del Paseo del Prado, que está quedando fenomenal ese hotel. Es un hotel de lujo que está quedando maravilloso.
Es para los cubanos de a pie.
No, y a su vez déjame decirte que están los albergues. Ahora hay muchos... me están llamando mucha gente de los albergues para denunciar sus casos. O sea, estuve el miércoles en un albergue en Playa, que se supone que Playa es una zona prácticamente donde vive gente que tiene una mejor casa. Son gente que no tiene muchos problemas, ¿no? Cerca de ahí, de donde yo estaba, está el Colin, que están los generales y los comandantes, bueno, y los millonarios que hay en Cuba, que son la nueva clase millonaria que hay prácticamente, que son estos militares que tienen altos cargos en el gobierno
o dirigen empresas.
Una vida maravillosa. Bueno, pues estas personas indignadas porque hacía 15 días que se le había ido la parte de atrás del albergue y estaban preocupados porque fueron y les pusieron unas tablas y no han vuelto a pasar por ahí. Y son personas que llevan más de 15 años viviendo en esta situación.
O sea, llevan 15 años en los albergues.
En albergues.
Uh-huh. Sí. Bueno, yo conozco personas que llevan 32 años en albergues.
Que no les han resuelto la situación de la vivienda.
No, le han solucionado la situación.
Se dice rápido, pero son dos generaciones viviendo en albergues.
Sí, y hay que ver cómo están esos albergues. Eso da pena, la verdad. Yo no sé cómo la gente puede vivir así.
Tú que has recorrido La Habana con la cámara, que has transmitido para diferentes publicaciones el acontecer de la capital, además de La Habana Vieja, que tiene ese plan de restauración, que ha sido ejemplo, ¿qué otros lugares de la capital tú crees que deben de tener esa prioridad, esa atención como que tuvo La Habana Vieja para restaurarse? ¿Quién o cuál de esas regiones lo amerita más?
Bueno, San Miguel del Padrón es una zona que está bastante compleja también. Las zonas que son más antiguas de La Habana, lo que es Mantilla, el reparto eléctrico, estas zonas que están como más afuera del centro de la ciudad. Si el centro de la ciudad está en las condiciones que están, imagínate a sus alrededores, que al centro de la ciudad es donde supuestamente va el turismo. El turismo no va a Marianao, ni va a La Lisa, ni va a Arroyo Naranjo, ni al cerro, ni a lugares así donde está la población más común, ¿no? O sea, si La Habana está así, imagínate cómo está lo demás.
¿Cómo está el resto del país? Ileana, pero tú estás mucho en la calle, tú conversas con la gente, los pobladores se te acercan mucho. ¿Cuál es el sentir de los habaneros con estos 500 años de La Habana, con lo que supuestamente.
La gente no habla de los 500 años de La Habana. La gente habla de que hay mucha hambre, de que hasta cuándo vamos a seguir así, de que esto no hay quien lo aguante, pero tampoco hace mucho. O sea, lo único que hace la gente es criticar, no se atreven a hacer más, tienen mucho miedo. Todavía hay más miedo que hambre. Es una crítica diaria, ¿sabes? Pero no se atreven a más. Hay mucho miedo. Date cuenta que nosotros vivimos en un país que nos adoctrinan desde que estamos en la barriga de nuestras sí. madres. Y es difícil. La gente tiene muchísimo miedo. No hasta que no pase algo que se atrevan a lanzarse por la calle, que digan ya no aguantamos más. Esto va a seguir así, esto va a seguir así, porque yo estoy contenta porque mucha gente se está uniendo ya a la oposición, en el sentido que cada vez la gente, principalmente los jóvenes, se están más espabilados en ese sentido.
Tú has viajado al mundo, has visto otras ciudades. ¿Qué es lo que te ha impactado? ¿La limpieza? Otros nos han dicho las luces, los mecanismos de defensa del ciudadano. ¿Qué es lo que más te ha impresionado y qué ciudades te ha impactado?
Bueno, a mí, imagínate que yo conozco muchas ciudades y muchos lugares, ¿no? Yo recuerdo en una de mis vacaciones, a mí una de las ciudades que más me gusta por su limpieza y por su belleza es Estocolmo. No me iría a vivir nunca a Estocolmo.
El frío.
Sí. Frío. Pero es una de las ciudades así que más me han impresionado. Barcelona, me encanta, Madrid, Valladolid, que es donde vivo, es una ciudad muy limpia, con muchas cosas lindas. Ahora, el frío no me gusta.
Cuando has venido aquí a la ciudad de Miami, ¿has palpado cubanía? ¿Has visto rastros de esa huella de La Habana, de Cuba?
He sufrido mucho cuando he ido a Miami, te voy a decir por qué. Porque yo veo esa felicidad del cubano cuando te está atendiendo en un restaurante o cuando está sirviendo, haciendo un servicio, ¿no?, a una persona o algo, y tú ves la cara de alegría de ese cubano, tú sufro porque digo, ¿qué necesidad tenemos de estar viviendo fuera de nuestro país? Si podríamos vivir en Cuba como se vive aquí, ¿sabes? Trabajando, disfrutando, además. Es triste ver que tenemos que hacer una vida fuera de nuestra patria, pudiendo tenerla aquí y pudiendo tener esa misma felicidad nostálgica que se tiene en Miami, la podemos tener aquí y sin nostalgia ninguna. Lo que pasa es que estos poderosos que están en el poder no permiten que el cubano pueda tener una vida digna y pueda vivir de su trabajo y no de la corrupción.
Así mismo, Ileana. ¿Y cómo sería La Habana futura para Ileana Hernández? Ah, una mujer que se enfrentó a un maratón como el Maratón de Sables.
Yo lo sueño, yo sueño una Habana tan linda, porque déjame decirte que el cubano es trabajador. Yo confío en el cubano, Exilda. La gente me dice, no, que el cubano, no, yo confío en el cubano porque el cubano ha demostrado que cuando tú le das la oportunidad de ser, el cubano es una persona trabajadora y es una persona honesta. Yo lo he vivido y yo veo ese futuro en Cuba. Si ahora que estamos tan mal, ellos siguen trabajando y siguen haciendo cosas. Imagínate, Exilda, cuando el cubano vea que con tus impuestos tienes las calles arregladas, que con tus impuestos tienes la basura recogida, que tienes todo, que tienes los servicios públicos compitiendo con los servicios privados y se ve la abundancia y se ve la riqueza. Yo me imagino al cubano trabajando todos los días para ver cómo su país crece y feliz.
Así mismo es, Ileana.
Tenemos un país maravilloso.
Eso es lo que queremos todos, los que estamos allá y los que estamos acá en esta orilla. Mi colega Álvaro, Alba y yo te estamos dando unas gracias infinitas por haber estado hoy compartiendo con nosotros en Habana, Miami. Y te esperamos por acá, por Miami. Algún día nos volveremos a ver.
Estás escuchando La Habana, Miami. El éxito y el abandono. Una serie especial de Radio Martí.
Y ahora escuchemos unos apuntes sobre la ciudad de Miami a cargo del exalcalde y excomisionado de la ciudad, Tomás Regalado.
Estimados radioyentes, hoy continuamos explicando las elecciones y los candidatos en Miami, para que ustedes puedan comparar este con el proceso de las elecciones en La Habana, o por cierto, en cualquier ciudad de Cuba. Primero, quiero hacerles una pregunta. ¿Cuántas veces un candidato a cualquier puesto electivo a nivel municipal o de provincia le ha tocado la puerta de su casa, se ha presentado y ha comenzado a preguntarle sobre los problemas en el barrio y después le ha explicado sus planes y compromisos para resolver esos problemas? Otra pregunta. Pregunta que quiero hacerles para que ustedes se la respondan a sí mismos. ¿Cuántas veces un candidato para cargos municipales o provinciales ha convocado a una reunión pública en un parque o en una plaza y ha pedido que los vecinos públicamente expresen sus quejas? ¿Y ha tratado ese candidato de presentar sus planes o ese funcionario electo? Otra pregunta, ¿cuántas veces ustedes han escuchado en la radio a un candidato decir las cosas que están mal hechas y anunciar sus planes para remediarlos si reciben el voto popular? Les hago estas preguntas porque eso es lo que se hace aquí en Miami y, por cierto, en todas las ciudades de los Estados Unidos. Aquí los candidatos pasan meses tocando las puertas de los vecinos, hablando con ellos, reuniéndose públicamente con grupos de opinión, hablando en la radio o la televisión. Y escuchen esto, que es lo más importante. Repito, escuchen esto, debatiendo con el resto de los candidatos ante la prensa o ante residentes. Aquí, hasta los candidatos a la presidencia se reúnen con el pueblo y todos los candidatos tenemos, y digo tenemos porque yo he tenido 7 elecciones, tenemos que aceptar la crítica si queremos recibir el apoyo. Aquí, por ley, los términos de los funcionarios no pueden pasar de 8 años, 2 periodos de 4 años. Y eso se hace porque si un funcionario electo no puede cumplir en 8 años con todas sus promesas, pues tiene que dar paso a otro. Tan simple como eso. Pero además, esto es verdad. En la próxima edición les explicaremos el proceso de cómo es una elección, las diferentes opciones que tienen los votantes para elegir a quienes lo representarán y, por cierto, cómo se paga por las campañas.
Estás escuchando La Habana, Miami, El éxito y el abandono, una serie especial de Radio Martí.
Escuchemos los reclamos de los cubanos que llevan años viviendo en albergues en este reportaje de Grisel González de Televisión Martí.
Hace años que decenas de familias cubanas viven en este albergue en 10 de octubre en La Habana. El régimen comunista de Cuba, ante la crisis de vivienda en el país, la única solución que ha encontrado es ubicar en albergues a quienes pierden sus viviendas por derrumbes o desastres naturales. Pero estos centros presentan problemas de insalubridad y condiciones nada seguras para los que allí habitan.
Miren, moja, para que tú veas el tiempo, pero más te voy a explicar. Miren, todo eso sale para acá cuando viene el agua. ¿Tú crees que uno puede vivir así? No, yo no puedo. Mira el mojo. Con el mojo tú lo ves todo. Olvídate de eso, que yo no puedo vivir así.
¿Y esto aquí era qué cosa? Aguas bañales, ¿no?
Sí, aguas bañales, sí. Creo yo que sea eso.
Hace alrededor de 2 años que las autoridades cubanas les dijeron que iban a construir casas en ese sitio para que fueran sus residencias, pero quedó solo en una idea.
Las casas se quedaron a medio, la acabaron algo, la costó a media, mira, todo a media.
Según cifras oficiales del régimen, para finales de 2016, el déficit habitacional ascendía a 883 mil viviendas, cifra que representó un aumento de 30 mil con respecto al año 2015.
Yo llevo 11 años.
¿No es?
11 años llevo yo. 8 personas vivimos, lo tuvimos que dividir, si te das cuenta. Ya vivió mi hermana con mi mamá. Tuvimos que dividir. Mira, no te creas que esto es... Tuvimos que dividir los cuartos y todo, y no cabemos.
Emilia Beatriz Rivero es otra de las afectadas en este albergue.
Aquí pueden vivir 6 personas. Y 7 porque mi marido se murió, pero 7 personas que no pueden dormir. Un 2 cuartos chiquitico así, nos vamos a...
Y ven acá, que cuando le dijeron que le iban a la ayuda...
Yo llevo 32 años albergada. Mi mamá se quedó en la casa que estaba completamente derrumbada y yo estoy aquí con mis hijos.
¿Y han venido...?
No, nunca más, nunca más. Eso lo estoy terminando yo, porque nunca lo terminaron la corriente, la puse yo por mi cuenta. Compañero mío de trabajo.
La casa está rajada por todos lados.
En algunos de los cuartos de las viviendas improvisadas, los baños se han hundido y tienen serios problemas de tupición.
El baño tupido, nunca, a pesar de la casa nueva. Los baños los estoy teniendo yo ahora.
Grisel González, Martín Noticias.
La Habana, Miami. El éxito y el abandono.
Y a la gran destrucción a causa del tornado en La Habana en enero del año 2019, se suma la ineficiencia de las autoridades por ayudar a los damnificados, según este reportaje del colega de Radio Martí, Rafael Martínez Sixto.
El régimen dice que son unas 4.000 las viviendas dañadas en La Habana a causa del tornado, pero eso es por el tornado. Y las que ya estaban dañadas, apuntaladas, con paredes rajadas, con techos que pueden venirse abajo en cualquier momento.
Me he enfrentado a una miseria visceral.
La profesora universitaria Omara Ruiz Urquiola ha recorrido Regla, Lauton, Santo Suárez y Guanabacoa.
Porque a veces no tiene nada que ver con el tornado, es que vivían así.
Por su parte, la periodista independiente de 14 y medio, Luz Escobar, ha recorrido Regla y Luyanó.
Son construcciones que están construidas desde hace muchos años, pero también construcciones que están hechas con latas, con techos de zinc atornillado.
Pero también se vinieron abajo total o parcialmente construcciones hechas de mampostería, pero mal hechas.
Este tornado ha pasado por estos edificios que se han hecho a la carrera, sin las garantías arquitectónicas, y ha sucedido que se ha llevado techos completo paredes.
Algunos damnificados ya adquirieron materiales de construcción, pero otros...
La gente que les han llevado los materiales, pero a un costo que ellos han tenido que pedirle crédito al banco y sencillamente se han endeudado.
Pero hay otras personas que se han topado con la burocracia, con te falta un cuño, te falta un papel.
Luz Escobar apunta el hecho de que además de la desidia de las autoridades, la ausencia de organizaciones no gubernamentales que en otros países realizan una labor efectiva hace que todo se agrave en Cuba.
Todo depende de lo que pueda hacer el Estado. Una ONG, por ejemplo, haría un trabajo marcador en el cual registraría todos los datos de los damnificados.
Y en medio de tanta adversidad, no puede faltar la ocurrencia del cubano.
Como dice un amigo mío, no se sabe quién es el damnificado del tornado, el damnificado del 59.
Para Radio Martí, Rafael Martínez Sixto.
La Habana, Miami. El éxito y el abandono.
Y hay más. 2 protestas en La Habana Vieja por la falta de abastecimiento de agua, informa la colega de radio Yolanda Huerga.
Vecinos de un barrio de La Habana Vieja protestaron el sábado en una céntrica avenida de ese municipio debido a que llevaban casi un mes sin suministro de agua. Los manifestantes paralizaron el tráfico en la calle Ejido, impidiendo el paso de vehículos con una fila de tanques y cubos mientras denunciaban los abusos del gobierno.
No sé tanto cómo protestar, estábamos pidiendo el agua porque hay problemas aquí con la entrada de agua.
Adalberto Llanes vive en el edificio ubicado en Ejido entre Sol y Muralla, en el cual residen la mayoría de los reclamantes.
No era nada realmente político.
La llegada de la policía no amedrentó a los indignados manifestantes.
Yo nunca había visto un coronel de la policía.
Estaba aquí caliente, caliente.
Dijo Johnny Torres, residente del barrio.
Realmente ellos cerraron la manzana completa, pero la mayoría estaba en la calle Gil, pero ya le digo, desde las cuadras atrás estaban cerradas también, desviadas por la policía.
Autoridades municipales se presentaron en el lugar de la protesta y explicaron a los vecinos que como las fuentes de abasto están tan deterioradas, para hacer reparaciones necesitan cortar el servicio durante varios días y que serían abastecidos con pipas.
Cambiando todas las tuberías, se supone que cambias una, en otra, y cuando quites el agua en un lugar, mande las pipas. La pipa se supone que se pone en una lista, pero si usted realmente quiere que venga la pipa, tiene que darle $20 cuando venga.
Las autoridades del Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos han admitido que alrededor del 50% del volumen de agua bombeada se pierde debido al deterioro de las redes y los salideros. Yolanda Huerga, Radio Martí.
Hasta aquí otro capítulo de la serie especial La Habana, Miami, del éxito al abandono. Un servidor, Álvaro Alba, se despide de ustedes. Les pide que mantengan su sintonía con Radio Martí.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona, en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad, derechos y dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
Radio Martí presenta Estados Unidos en Martí. Un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América.
Los juicios de brujas de Salem y la negativa al debido proceso de ley.
El poblado de Salem, donde se llevaban a cabo los juicios de brujas, era una comunidad muy religiosa, pero donde existían muchas rivalidades entre los residentes. Los motivos variaban entre derechos de pastoreo, privilegios eclesiásticos y disputas por propiedades.
Había muchos celos entre las mujeres, especialmente porque las casadas se sentían amenazadas por las jóvenes solteras y bonitas. Había tensiones con los ministros religiosos por disputas de pagos de propiedades y por servicios clericales.
Muchas falsas acusaciones fueron hechas para lograr ventajas personales o financieras sobre los vecinos.
Había rumores e historias sobre brujería que tuvieron su origen en el ministro de una iglesia de Boston que publicó un panfleto sobre la brujería y lo sobrenatural.
Esto acució el temor, ya que los síntomas de posesión demoníaca descritos eran de simples catarros gripales, lo que precipitó la histeria colectiva y el pánico moral en la región de New England.
En 1692, dos jovencitas sufrieron convulsiones. Los médicos no pudieron diagnosticar el mal y otras dos mujeres, Anne Putnam y Elizabeth Hubbard, acusaron a otras tres de usar brujería para causar el inexplicable mal de las jovencitas. Putnam y Hubbard no tenían evidencias físicas, sino que usaron evidencias espectrales, o sea, meras emociones basadas en visiones y sueños.
Mientras más mujeres eran acusadas de brujería, el temor las presionaba y señalaban a otras como brujas. Para evitar el enjuiciamiento, algunas de las acusadas se incriminaban a sí mismas, confesando su delito y nombrando a otras que calificaban de cómplices, lo que se tradujo en más arrestos y más sentencias.
En 1692, la Corte de Oír y Determinar fue convocada por el vicegobernador William Stoughton, quien examinó los autos de acusación y postergó a la corte por 20 días mientras buscaba el asesoramiento de clérigos locales
para determinar el curso a seguir. Les hablamos
Tatiana Riquelme
y Bruno Tócaros.
Radio Martí presentó Estados Unidos en Martí. Un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América. Radio Martí, siempre contigo.